Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es la noche de COPE. Sabes que ahora puedes visitar el yacimiento de Atapuerca sin moverte de casa y a través de Google Earth. En un momento te lo contamos. David.
Bueno, pues estamos hablando sobre bulos, porque supongo que ya sabes, y si no te lo cuento, que este martes en la localidad gerundense de La Escala, en la costa de Gerona, ha habido alerta por una supuesta aparición de tiburones, ya que al parecer se ha dicho que un hombre había sido mordido por un tiburón, pero al final parece que ha sido rozado por otro tipo de pez. Y por eso te estamos preguntando cuáles son esos bulos, esas historias, con algo de verdad y con algo de mentira que te han contado alguna vez o que has llegado a contar tú. Gustavo Mateos nos ha dicho en Facebook que su madre le hizo creer mucho tiempo que los hombres que fumaban les crecía la barba y a las mujeres les crecía pelo en las piernas por fumar. Así que vamos, que el fumar estimulaba el crecimiento capilar a saco. Él dice además sobre La Escala que él va allí todos los veranos y que aquello es precioso. También en Facebook, Jesús Juárez Sánchez nos dice que pues la típica historia que te decía tu madre de que no te pusieras las calcomanías de los chicles porque llevaban cosas raras o que no cogieras las cosas que te daban los señores en la puerta del colegio.
Yo nunca vi un señor de esos.
Yo sí, sí, en mi colegio iban muchos a vender cromos, de colecciones de cromos.
¿Ah, sí?
Sí, iban allí con el álbum y los cromos para que los chavales, pues que siempre éramos como esponjas, nos empezáramos a aficionar a aquello y luego compráramos más y sí.
Mira.
Fueron unos cuantos de aquellos y sí, a veces pasaba. Pues como Jesús y como Gustavo nos lo puedes contar en nuestro Facebook, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, nos puedes enviar también un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06.
Vamos con el concurso. Tres y ocho, dos y ocho en las Islas Canarias. Momento para el concurso Yo sé quién es. Carta que arrastramos desde ayer y por lo tanto segunda noche de carta, de la misma carta. Ayer no hubo acertantes. Primera lectura ahora por parte de David, dentro de media hora la segunda. Mientras tanto, sigue colgada la carta, lógicamente, en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y dentro de media hora aproximadamente, si por el camino nos llamas para participar al teléfono gratuito 950-6006, te metemos en antena y si ganas, si eres el vencedor de esta noche, te llevas directamente un billete para la final del mes de julio, David.
Nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Pues hasta ahí la carta, ya sabes, llámanos al 950-6006 y en media hora te metemos en antena.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El conocido yacimiento de Atapuerca puede visualizarse desde casa, sin salir de casa y de una forma sorprendente. Resulta que Google lo ha cartografiado con una técnica espectacular que se llama un sistema llamado Trekker, donde un hombre, una mochila y 15 lentes para construir imágenes panorámicas del yacimiento podrán ver millones de usuarios en cualquier parte del mundo a través de Google Earth. Tecnología y prehistoria se dan en este caso la mano en esta forma novedosa de colaboración. Para hablar de este asunto contamos con Eudald Carbonell, que es codirector del equipo de investigación del yacimiento de Atapuerca. Él es arqueólogo, antropólogo y paleontólogo. Eudald, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues bien y muy contentos, ¿no?, de que quien no se puede acercar a Atapuerca pues pueda ahora, de esta forma tan sorprendente, casi meterse, bueno, pues hasta la cintura, ¿no?, en el yacimiento.
Pues sí, me pareció una idea magnífica, nos pareció a los codirectores, efectivamente, como muy bien has descrito, una persona, una especie de humano con una mochila, con las lentes, paseando con un paseo arriba y abajo, bueno, consigue esta maravillosa imagen en tres dimensiones escaneada de todo lo que es la trinchera de ferrocarril donde se han encontrado los restos de minas más antiguos de Europa. Realmente es sorprendente la tecnología, cómo puede servir para socializar y para dar a comunicar el conocimiento científico.
¿Qué es lo que puede encontrarse esa persona que nos está escuchando ahora y que le ha cogido esto con el pie cambiado y dice, bueno, o sea, vamos a ver, demasiada información? ¿Qué puedo encontrarme ahora mismo si entro en Google Earth?
Oye, las imágenes aún no lo he visto yo, pero bueno, supongo que están funcionando. Estamos en campaña, o sea que estamos muy ocupados en la excavación y los descubrimientos, con lo cual aún no he podido entrar ni ver, pero bueno, el hecho es muy sencillo. Se encontrará con que los tres yacimientos de la trinchera de ferrocarril, de complejo número 2, el de la Gran Dolina, de unos 20 metros de estratigrafía, con toda la evolución humana desde 1 millón de años hasta 150.000, La galería, desde 500.000 hasta 100.000, y el elefante, donde se encontró los restos de un minero de 1.300.000 años, que va desde esta edad hasta 100.000 años. Y podrá ver todo el relieve, supongo, con los colores, con la estructura de estas tres cuevas que se partieron por la mitad cuando hicieron el ferrocarril a finales del siglo XIX.
Oye, Eudal, la labor que se lleva haciendo en Atapuerca en mayor o menor medida data de finales del siglo XIX, pero el gran boom ha ocurrido en los últimos 20 años, por decir algo. No en vano sois Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica el año 97. ¿Sigue sorprendiendo a los que entendéis de esta materia todo aquello que os vais encontrando en Atapuerca?
Pues como tú muy bien has dicho, sigue sorprendiendo, porque Atapuerca es un epifenómeno dentro de lo que es los yacimientos arqueológicos, dado que estamos empezando. Llevamos ya 35 años trabajando en este yacimiento, que empecé Manuel Aguirre, yo empecé con él, y después José María Ecuales Arzuaga, y en la dirección desde el 90. Nos sorprende año a año, porque aún no hemos excavado ni una 10 millones, aparte digo siempre yo, del complejo de cavidades y de depósitos que hay en la sierra, en este CARS fantástico. Y ya tenemos la evolución humana desde 1.300.000 hasta la actualidad, que es realmente impresionante que en unas pocas hectáreas en las cuevas tengamos la historia de Euroasia allí concentrada.
Claro, pero uno que está escuchando esto puede decir, bueno, pues si tienen ya la historia de 1.300.000 años hasta ahora, ¿qué hacen buscando todavía? ¿Qué esperan encontrar?
Oye, el ser humano busca, y busca en el universo, y busca bajo tierra, y busca completar continuamente la información. Fíjate, hemos encontrado probablemente lo que sería un Homo erectus de hace 1.300.000 años, Hemos encontrado el Homo antecesor de hace 800.000-900.000 años, hemos encontrado el Homo heidelbergensis de hace unos 450.000 años, hemos encontrado Homo sapiens, por supuesto, y nos faltaría encontrar neandertales. Estamos excavando, pero nunca hemos encontrado nada porque un neandertal, pero estamos excavando yacimientos de hace 50.000 años, donde seguramente están allí. Si esto fuera así, tendríamos todas las especies que han vivido en Europa, en Euroasia, en los últimos millón y medio de años.
¿Faltaría el cromañón o no?
El cromañón, hemos encontrado sapiens antiguos del Holoceno, pero es verdad que no hemos encontrado un sapiens del Pleistoceno superior. Pero bueno, hay enterramientos de época de bronce, del Neolítico, y hay una gran cantidad de necrópolis que nos permiten conocer exactamente las primeras poblaciones de que llegaron aquí, de agricultores y ganaderos, hace unos 6.000-7.000 años.
Oye, Eudal, hablas de un término con el que estamos más que familiarizados todos, el neandertal. ¿Vosotros tenéis el convencimiento, o dicho de otra forma, estáis absolutamente seguros que antes o después aparecerá allí?
Pues sí, porque está su industria, están los animales cazados, estamos excavando una zona hace unos cuantos años, y hemos encontrado todo su rastro. Lo que no hemos encontrado es los restos biológicos. Pero como Atapuerca hemos encontrado restos biológicos en todos los yacimientos, pues no es difícil pensar que no salgan en este yacimiento, que es de esta cronología. Si están sus herramientas, si están los animales cazados y comidos, y la cueva, y hay mucho sedimento por excavar, cuando se excava en extensión, estamos convencidos que encontraremos a los neandertales.
Porque para que nos entienda quien no haya estado en Atapuerca, ¿en qué palmo de terreno, digamos, estáis excavando? ¿En cuánto terreno consiste, en cuántas hectáreas consiste las excavaciones de Atapuerca?
Vamos a ver, son en metros cuadrados, ¿sí?, que es como excavamos nosotros. Pues en Gran Dolina excavamos de hace 400.000 años unos 80 metros ¿sí? en extensión, para que la gente tenga una idea, como un apartamento de 80 metros.
Vale.
así la gente lo entiende. En la base de Gran Dolina, en 900.000 años, excavamos un microapartamento, un apartamento individual de unos 15 metros o 20, uh-huh. para que lo entienda. Excavamos en galería, pues ya una cosa intermedia, de unos 30 metros cuadrados. Excavamos en la cima de los huesos, pues una extensión pequeñísima, de unos 7 o 8 metros cuadrados. Pero estamos excavando en elefante, ahora hemos abierto una superficie que puede que sea también como la superficie de un apartamento de 80 metros cuadrados. Y estamos excavando cuevas del Holoceno en una extensión pequeña de unos 8 o 10 metros cuadrados.
Y supongo yo que al no ser grandes extensiones en las que estáis excavando, la excavación será muy lenta, ¿no?
Aquí está, es que el trabajo paleontológico y arqueológico es de una gran lentitud y una metodología. Por ejemplo, para excavar ya estos enterramientos que hemos encontrado de la Edad del Bronce, y esto ya se excava con escáneres, no se excava ya. Se excava, pero después la toma de las muestras y la toma de... es una toma de imágenes que estas a la vez pueden ser tratadas después para obtener pues todo tipo de datos para sus publicaciones. O sea, se escanean tres dimensiones, antes se dibujaba a mano y tal. Pues, por ejemplo, cuando excavamos en el caso del Mirador de hace 5.000 años, cuando acabas la excavación todo está escaneado, está en la memoria del sistema y ya tienes todos los restos esqueléticos preparados para ser estudiados, para ser medidos, etcétera. Esto es un ejemplo.
Ya. Me imagino que para los que estáis llevando los equipos de investigación, la gestión de Atapuerca, el hecho de que ya se pueda visualizar desde casa toda esa gente que por la razón que sea ni ha estado ni va a poder estar nunca en Atapuerca y que pueda ver, pues casi como si dijéramos en vivo, vuestro sí. trabajo tiene que ser, por un lado, desde el punto de vista divulgativo, muy bonito, pero sobre todo una satisfacción, ¿no? De que la sí. gente sea capaz de vislumbrar lo que realmente lo estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo, ¿no?
Yo pienso que la tecnología de filmación de todos estos yacimientos, o sea, la apariencia que tiene la propia excavación para los que no han tenido la suerte, y desde aquí les llamo a visitarlo, es que se ha de visitar este yacimiento. Tenemos a 100.000 visitas al año de todas las personas de España, pero del mundo, que quieren verlo desde su casa, realmente puedan tener una visión de este complejo, que es el que enseñamos, pero trabajamos en muchos sitios más. Y es una visión que pienso, dada los cambios de sociales y tecnológicos, ya nos estamos acostumbrando a la digital, a verlo digital, a verlo ya en el espacio electrónico, y esto nos da una dimensión a los que ya están acostumbrados, sobre todo más los jóvenes, que son más capaces de conectar con estas realidades, ya no son virtuales, son reales, y produce una sensación de realidad tremendamente imponente.
Pues Eudald Carbonell, codirector del equipo de investigación del yacimiento de Atapuerca, enhorabuena como siempre, porque eso os lo damos siempre por vuestro inmenso trabajo, por
Muchas
esa facilidad que tenéis para encontrar en esa riqueza que se llama Atapuerca el pasado de todos nosotros, y en este caso doble enhorabuena porque al fin y al cabo esta colaboración vuestra con Google Earth, por el sistema de Trekker, poder enseñar al mundo absolutamente viva uno donde iba siempre que tenga una conexión de internet lo que está ocurriendo ahí, pues yo creo que es doble felicitación. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, venga.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El templo cristiano más importante del Imperio Bizantino fue Santa Sofía en la antigua Constantinopla y hoy es la mezquita en Estambul. La mezquita de Córdoba fue el más importante templo musulmán del Califato y hoy es la Catedral de Córdoba. Carlos Julio Aroso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Caminos inversos, ¿no? Los ocurridos en Estambul y en Córdoba.
Paralelos, extrañamente, asimétricamente paralelos, sí. Pero inversos, efectivamente.
¿Hay más paralelismos o coincidencias entre ambos templos?
Pues es que hay muchas curiosidades, efectivamente. Y digo curiosidades porque vivimos en un mundo en el cual sistemáticamente volvemos, al evocar, por ejemplo, la Edad Media Europea, volvemos a vista Roma. Y nos equivocamos, porque las ciudades más importantes del medievo no fueron ni Roma ni Frankfurt, donde vivía el emperador, por ejemplo, Otón I, al acabar el milenio.
Sí.
No, eran Córdoba y Estambul. Perdón, era Constantinopla, después Estambul. Y también nos equivocamos cuando, por ejemplo, ciframos el ocaso o el final de la Edad Media con la conquista de América. Sí, pero hay otros dos acontecimientos importantísimos, que son la imprenta y la caída de Constantinopla, 1453, que realmente marcan en Europa el final de la Edad Media real y cierto. Y se da la curiosa casualidad, efectivamente, de que esas dos ciudades, Constantinopla y Córdoba, tuvieron dos templos que cambiaron de signo en la historia, ¿no?
Sí.
Y como Santa Sofía, pues efectivamente, comenzó siendo un templo cristiano, lo fue durante 900 años, del año 532, perdón. Del 532 al 453, y la Mezquita de Córdoba, pues ocurrió exactamente igual.
¿532 antes de Cristo?
No, después.
¿Después de Cristo después, a 1900?
No, la Santa Sofía se construye en el año 537.
Sí.
Y es templo cristiano hasta el año 1453.
Ah, 1400. ¿Entendí? Sí, 400, pues no me cuadra, vale.
1453,
sí.
Y también hay una serie de paralelismos muy curiosos. Por ejemplo, yo recuerdo, yo no sé a qué edad hiciste tú tu primer viaje a Córdoba, pero yo recuerdo que...
Yo muy mayor. Yo estuve en Córdoba con 30 y bastantes, yo creo.
Yo fui más joven. Yo fui de los primeros viajes que hice yo, vamos, de estudiante, con otros amigos del curso. Y una de las cosas que más me impresionó de Córdoba fue justamente la ausencia de cualquier esplendor auténticamente califal, salvo la mezquita.
Sí.
Y en Estambul era lo contrario. Había un esplendor otomano por todas partes y no había ni rastro del antiguo imperio bizantino.
Uh-huh.
Y son cosas que me sorprendieron extraordinariamente, todos estos datos, ¿no? Efectivamente, nos hemos olvidado ya que Córdoba, cuando, digamos, llega a su esplendor máximo con Abderramán I y hasta Abderramán III, pues es una ciudad imponente, casi con medio millón de habitantes, tiene 300 mezquitas, numerosos palacios, colegios, universidades, hospitales, baños públicos importantísimos, y es seguramente la ciudad más próspera y culta de su tiempo. Y junto a Córdoba estaba todavía Constantinopla, que no Estambul, que era una ciudad importantísima, en la cual los romanos, los herederos del Imperio Romano,
sí,
habían dejado una impronta extraordinaria, por ejemplo, en el Circo Máximo, que era donde tenían lugar carreras extraordinarias. Un lugar, un coliseo parecido al de Roma, imponente, sí, para unos juegos, pero auténticamente imperiales. Y también una serie de barbaridades típicamente imperiales, como por ejemplo la matanza que ordena Teodosio en el anfiteatro, encierra, digamos, allí a sus enemigos y les mata a todos. O sea, decenas de miles de hombres muertos de una auténtica forma sanguinaria como pocas ha habido en la historia, ¿no? Entonces, esta serie de paralelismos son los que al cabo de los siglos nos pasan desapercibidos, Artaun. Y, por ejemplo, del Imperio Bizantino tenemos ahora mismo una sensibilidad más acusada a través de los cruzados que llegaban a Tierra Santa y pasaban por Constantinopla,
sí.
Que directamente desde el Imperio Bizantino. Y es curioso cómo en el mundo contemporáneo cualquier chico joven tiene una referencia de ese imperio a través de los cruzados, no directamente de la cultura bizantina. Y en Córdoba también puede pasar algo parecido, porque en Córdoba fue tal, digamos, la ruina. Es increíble cómo Córdoba pudo arruinarse de una forma tan tremenda al filo del milenio. De ser una ciudad, pero vamos, extraordinariamente próspera, hay un periodo de querellas intestinas entre el año 1000 y 1010 que literalmente arruinan Córdoba.
Uh-huh.
Y pasa el esplendor, por ejemplo, a Sevilla y después a Granada. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Sevilla, enseguida percibes que fue una ciudad importante desde hacía muchísimo tiempo.
Hombre.
La Giralda, el río, la cercanía con el mar. En Córdoba no. En Córdoba había quedado prácticamente olvidado todo el pasado esplendor, todo el magnífico esplendor califal. Y también ocurre que, por ejemplo, en Granada, cuando uno llega a Granada, a mí también me sorprendió, digamos, lo pequeñito que era todo, lo acogedor y lo manejable que era. Claro, reflejaba un reino de taifas muy pequeño,
sí,
minúsculo, exquisito, delicado, pero sin un auténtico poder político y sin una auténtica psicología política o imperial, que se refleja fundamentalmente, como te decía, en los juegos imperiales, como fueron en Roma, incluso en Madrid, por ejemplo, en la Plaza Mayor, los juegos de cañas o los juegos de toros, eran juegos tremendos. Eran juegos de un imperio. Los juegos de cañas ponías en la Plaza Mayor, como mínimo, cuatro cuadrillas a caballo, tirándose las lanzas unos a otros. Eso era una auténtica barbaridad.
Sí, sí, sí.
Son juegos tremendos, ¿no? O, por ejemplo, los juegos en Eton, en Inglaterra, o sea, ¿qué decir este tipo de juegos? O actualmente el béisbol americano. Pues este tipo de juegos es en los que en Granada, por ejemplo, falta absolutamente. Era otro mundo muy distinto del imperial o del califal. Pues bien, curiosamente, en Córdoba, la mezquita de Córdoba es el monumento más visitado y yo creo que en ese tal y como está ahora no se percibe en absoluto lo que fue Córdoba. Y por contra, en Estambul, pese a todo, se percibe lo que pudo ser el Imperio Bizantino. Y también hay una cosa muy importante. Digamos que, de alguna forma, lo que ha mantenido a Estambul, digamos, como heredera directa de Constantinopla, ha sido curiosamente en parte, aparte de toda la historia, digamos, del Imperio Otomano, el odio de sus vecinos. Los griegos han tenido una enemiga terrible contra los turcos.
Bueno, la siguen teniendo.
La siguen teniendo.
Mira Chipre.
Claro, bueno, fíjate, un ejemplo clarísimo. Pero fíjate, recordamos a los oyentes, que Grecia se independiza en 1830. Uh-huh. Ahí estuvo Lord Byron. Y Bulgaria en 1890. Y bueno, cuando España pierde Cuba es cuando Bulgaria deja de ser turca. Claro, y Rumanía en 1875, creo que es. Es decir, todos estos pueblos que rodeaban el Imperio Otomano sentían una profunda aversión, lógicamente, estaban claro, dominados por claro. ellos, ¿no? Y entonces los otomanos pues han hecho que nos olvidemos por completo que históricamente son unos recién llegados. El Imperio Bizantino, cuando cae en 1453, esa parte de la península de Anatolia no era otomana ni turca. Era la Asia Menor que venía del Imperio Romano. Uh-huh. Es decir, era una raza blanca y no semita, sino europea. Y con la llegada, con la invasión turca, es cuando cambia por completo. Van acercando poco a poco Bizancio, queda únicamente Bizancio como única cabeza del imperio y como todo el imperio, hasta que lo conquistan los otomanos.
También, pero... es verdad, Carlos Julio, que desde cuando la mezquita de Córdoba pasa a ser catedral y de cuando la catedral de Constantinopla pasa a ser mezquita, hay una diferencia de época, hay una diferencia de años respecto a los que estamos ahora muy importante. Quiero decir, sí. Córdoba cae muchísimo antes, digamos, sí. que lo que es Constantinopla o Estambul. Entonces,
claro.
Hay también la conservación a lo largo de tantas generaciones, tantos siglos y tanta, digamos, tanto cambio de mano, al final tiene que notarse, ¿no? Es decir, tú entras en la catedral de Córdoba. No cabe ninguna duda que efectivamente, dices tú, el esplendor se puede notar de una forma o de otra, pero se ve que aquello tiene absolutamente las formas de la arquitectura árabe de la época. Pero, claro, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando del siglo VIII.
Efectivamente. Bueno, se construye al final, vamos, en el IX. Sí,
en el IX. Sí, sí. Mientras que
siglo VI.
El siglo VI.
Claro. Lo único, recordemos a los oyentes, que esos famosos alminares, que son esas torres como obeliscos altísimos,
sí.
que rodean Santa Sofía, esa es la parte musulmana que se construye ya una vez conquistada Constantinopla. Es añadido. Pero, curiosamente, con bastante respeto a la factura original del soberbio templo, que sigue siendo Santa Sofía, uh-huh. evidentemente. Y yo creo que estos pequeños olvidos históricos, pues, también nos hacen recordar que yo creo que a veces los esquemas, fíjate, otro mínimo dato histórico, cuando la Roma renacentista, cuando vuelve el papado de Aviñón a Roma,
¿sí?
Roma no tenía 20.000 habitantes, tenía 20, 25.000 habitantes, nada más. Claro, si lo comparas como era Roma con el medio millón de Córdoba o con el imperio, bizantino,
sí.
es que Roma no pintaba nada,
yeah.
en absoluto. Incluso Frankfurt era Frankfurt era un pueblo. Y ahí estaba el emperador Otón, que por cierto tuvo una curiosísima pregunta, te la contaré. La embajada de Otón y la embajada de Abderramán a Otón primero de...
Bueno, como que la has contado este año.
Ah, aquí. Perdón, ya te la conté, efectivamente.
Claro.
Ya te la conté.
Claro.
Me acuerdo de repente y digo, sí, efectivamente. Ya te la conté. Bueno, eso refleja de alguna forma cómo Frankfurt verdaderamente era nada en comparación con Constantinopla y con Córdoba. Y después, otra cosa muy importante. Sevilla, como te decía, efectivamente se percibe enseguida ese esplendor que tuvo cuando cae Córdoba. Uh-huh. Córdoba cae en el año 1236. Y a partir de ahí ya la caída es... había comenzado ya mucho antes, pero es absoluta, ¿no? Y por contra, Sevilla consolida el esplendor que comienza ya con Fernando III, el Santo y la Conquista,
sí.
Y después ya lo recoge absolutamente todo el Renacimiento hispano y, por supuesto, la Conquista de América. Yo recuerdo cuando la primera vez que fui al Archivo de Indias me quedé impresionadísimo.
No me extraña.
Esa fue una impresión del imperio, pero de verdad.
Sí, sí.
Cuando ves el Archivo de Indias y cuando ya tenemos conciencia de la Torre del Oro, la Casa de Contratación, ya tienes una visión, digamos, de lo que fue el Imperio Español, muy concreta, muy sólida y muy táctil allí mismo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Córdoba, como te decía, en absoluto. Y te digo más, la primera vez que yo también visité, que fui muy jovencito, ¿cómo se llama? Itálica,
sí.
Junto a Sevilla, también percibí el esplendor romano de Itálica. Itálica fue una formidable ciudad romana uh-huh. en junto a Sevilla, junto a la actual Sevilla, pero una formidable ciudad romana. Y quien tenga una mínima idea de lo que fue Tarraco y lo que fue Zaragoza, César Augusta,
sí.
llegará a percibir de que fueron imponentes ciudades imperiales romanas en España, importantísimas. Lo que ocurrió al cabo ya de tantísimos siglos, ¿no? 2 milenios, pues esto se percibe mucho menos, aunque insisto, en Sevilla yo me pareció percibir enseguidísima, vamos, en cuanto vi todo aquello, todas aquellas ruinas, verdaderamente el pasado esplendor.
Hombre, es que Sevilla no era otra cosa que nuestra salida al mundo.
Sí.
Era la salida del imperio al mundo.
Efectivamente, era la auténtica salida y además con todo lo que llevaba en estricto sentido de salida, porque allí se contrataba todo.
Claro.
Todo. Y toda la legislación estaba orientada a que todo se confluyera en Sevilla como único, vamos, durante muchos años, como sabes, no se podía, digamos, comerciar más que a través de Sevilla y no podían comerciar, por ejemplo, las ciudades del Mediterráneo, ni Finisterre. Era todo centralizado en Sevilla, efectivamente.
Bueno, pues similitudes y diferencias entre Santa Sofía en Estambul, antes en Constantinopla, como antes bien recalcaba Carlos Julio Alonso, y la Catedral de Córdoba. Que ha
Oye, permíteme
como...
una pregunta
sí,
personal.
Sí, dime.
¿Cuál te impresionó más, Santa Sofía o la Mezquita de Córdoba?
Hombre, yo creo que es más impresionante Santa Sofía, pero claro. Pero no sé por qué razón me dio mucha más paz en la visita, sí, la Catedral de Córdoba. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí Córdoba, que es una ciudad que me parece que es muy recomendable para visitar.
Sí.
A mí de Córdoba lo que siempre me ha gustado más, desde que la conozco, que la habré visitado 3 o 4 veces, es la judería.
Sí. Bueno, ese sería otro capítulo, claro.
Porque...
La convivencia de las culturas.
Sí, pero sobre todo porque había oído hablar de ella, porque había oído hablar de una zona determinada de esa ciudad que, como decías tú antes, había sido tan imponente, con 1,500,000. Yo no sabía que habían llegado al 1,500,000
sí,
de habitantes, pero 1,500,000 de habitantes de aquella
la
época
barbaridad,
era
vamos.
Una locura. Y sin embargo, la Catedral de Córdoba, yo no sé si es por la agradabilísima temperatura que tiene, por lo poco abigarrada que está, por lo bien que se distingue, digamos, la decoración de una época o de una cultura o de una religión con la otra, es un sitio a mí el que me gusta visitar. Y bueno, no debo ser mucho menos el único, porque uno cuando va a visitar la Catedral de Córdoba siempre está de bote en bote de visitantes.
Sí, efectivamente. Mira, tengo aquí todos los datos, pero te doy nada más algunos datos. 850 columnas, 19 naves paralelas, cada una de 36 tramos. Todo esto, evidentemente, propicia lo que tú has dicho. Un aspecto de serenidad,
sí,
de armonía,
sí,
de belleza, que evidentemente te impresiona y te impacta, claro.
¿A ti cuál te impresiona más?
Santa Sofía también.
Sí, ¿verdad?
Santa Sofía. Santa Sofía transmite un poder extraordinario. Pero un poder extraordinario, un empuje imperial típicamente romano, pero del Imperio Romano, claro, son los herederos, ¿no?
Claro.
Esto es Justiniano, que es en el siglo VI, año 560 y tantos, pero verdaderamente es que es formidable. Incluso, insisto, los alminares no hacían el conjunto, ni mucho menos.
Uh-huh.
Y después todos los detalles técnicos, que no vamos a hablar hoy porque no hay tiempo, ni mucho menos, todos los detalles técnicos, por ejemplo, romanos, de cómo, como no tienen esto, vamos a decir, de condicionantes, pero, por ejemplo, los seísmos los combatían con una construcción de contrafuertes muy hábil, porque no se ha destruido nada. La simple construcción, o digamos, sujetarlos mejor, lo han permitido que Santa Sofía llegue intacta a nosotros. Es decir, los detalles puramente técnicos, arquitecturales, ingenieriles de Santa Sofía,
sí,
son interesantísimos. Y también, por ejemplo, que en Santa Sofía no pueden utilizar un tipo de argamasa que sí la construyen, por ejemplo, en los monumentos romanos, que era el famoso puzzolana. El puzzolana era el hormigón. Lo hacen sin hormigón. Santa Sofía, ajá, cosa que el Panteón Romano lo hacen con hormigón, y el Romano lo hacen con hormigón. Con lo cual, los detalles técnicos son muy interesantes y muy apasionantes.
Pues esta es la historia de dos paralelismos inversos, o al contrario, por lo menos, como nos ha contado nuestro erudito del programa, Carlos Julio Alonso. Carlos Julio, hasta la semana que viene.
Ha sido un placer, Artaun.
Gracias.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas la incertidumbre ha inundado las playas de La Scala, en Girona. Ha salido un herido a media tarde del agua asegurando que había sido mordido por una supuesta tintorera, una especie de tiburón mediterráneo. Las autoridades costeras han decidido cerrar la playa por precaución desde La Scala hasta Ampurias y, tras un tiempo de búsqueda infructuosa, han decretado volver a abrir la playa por falta de pruebas. Para aclararnos sobre este asunto tenemos a María Isabel Calderón, concejal de Gobernación del Ayuntamiento de La Scala. María Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, porque la historia yo creo que tiene su miga. Lo que ha pasado hoy pues es uno de esos, no sé, malentendidos, bulos o cualquier cosa que hacen que alteren la vida normal de una ciudad turística como es La Scala, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí. Suponemos que ha sido pues por la facilidad que hay hoy en día de los medios, y entonces suponemos que han sido los mismos bañistas que se han alertado y han hecho esta noticia.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha iniciado todo?
Bueno, en principio van al puesto de Cruz Roja tres bañistas diciendo que hay un tiburón, que parece una tintorera, y sale el señor del agua y, bueno, en principio se le ve que no es mordedura, que es una erosión. La enfermera de Cruz Roja le hace las primeras curas y el señor con la ambulancia se lo desplaza al centro médico. Uh-huh. El parte médico dice que no es mordedura, que es erosión. Al mismo tiempo la policía local recibe diferentes llamadas, ya luego ya no eran tres o cuatro personas, ya eran 10 o 12, y bueno, se decide pues activar protocolo por seguridad. Entonces se ha comprobado pues que el protocolo ha funcionado, que todo ha sido muy rápido. Y bueno, se decide en el momento, hasta que la embarcación de Cruz Roja haga el reconocimiento a toda la costa, de poner bandera roja, hacer salir los bañistas del agua. Transcurrido un tiempo prudencial, se comprueba que no se divisa ningún tipo de animal y entonces pues se vuelven a reactivar, pues se quitan las banderas rojas, se pone la bandera amarilla y se decide que, bueno, pues que se pueden seguir bañando.
O sea, que en ningún momento la gente, digamos, ha sido desalojada de la playa, sino del agua.
No, han sido desalojados solo del agua por prudencia, sí, hasta que la embarcación hiciera el reconocimiento, pues a ver si realmente pues había algún tipo de pescado, fuera tiburón o no fuera tiburón.
¿Y estamos hablando de cuánto tiempo que ha durado la,
mira,
un poco la pesquisa?
Sí, ha empezado la cosa sobre las 5:30 y a las 7 ya, bueno, viendo que no había nada, que se había comprobado, porque en principio parecía que el animal estaba a 10 metros de la arena, entonces ya era un poco rara la cosa, porque normalmente estos animales no se acercan tanto a la costa.
Claro, a no ser que tengan un problema.
Sí, bueno, por eso te digo que ha transcurrido el tiempo desde las 5:30 hasta las 7, que viendo que no se localizaba nada, no había nada, luego ya había el parte médico del señor y ya se decía que era una erosión, que no era una mordedura, entonces pues ya se podía reactivar todo el baño normal y todo normal.
¿El señor se ha acercado en principio a las dependencias de la Cruz Roja creyendo haber sido mordido?
Sí.
Ya. Y finalmente, claro, la erosión, al no haber encontrado el tiburón o la tintorera, ¿a qué se ha podido deber? ¿A unas rocas o...?
Posiblemente a unas rocas. De todas maneras, hay muchas especies de pescados, que como puede ser el pez globo, puede ser que son pescados que a lo mejor comen plancton, que no comen otra cosa. Entonces, a lo mejor ha podido ser otro tipo de pescado que la haya provocado esa erosión. Pero, en principio, una vez descartada la posibilidad de que fuera una tintorera, entonces, posiblemente, él estaba en una zona que hay roca. Posiblemente ha sido una erosión con una roca.
Bueno, pues estas son algunas de las cosas que ocurren en verano, cuando, sobre todo hoy en día, pues con los teléfonos móviles, con los SMS, con los WhatsApp y con el boca-oreja, como no, también, pues se va corriendo un bulo y un señor que sufre una rozadura o una erosión en un pie, producto posiblemente de haber nadado cerca de una roca, se acaba convirtiendo en un tiburón digno de una película de Steven Spielberg. La verdad es que todo ha quedado un susto, afortunadamente, y queríamos dar cuenta de ello porque nos parece pues que es una de esas noticias que al final resultan siendo simpáticas, pese a que ha habido que remover Roma con Santiago para asegurarse de que no había tal tiburón en la playa de La Escala. Quiero agradecer a María Isabel Calderón, concejal de Gobernación del Ayuntamiento de La Escala, que se haya puesto al teléfono con la noche de COPE para aclararnos este malentendido, que no ha pasado de eso, de ser prácticamente al final casi pues un chiste de anécdota en el que se ha confundido una especie de tiburón con una roca. María Isabel, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y momento ya para la segunda lectura de nuestro concurso Yo sé quién es. Ayer no hubo acertante y hoy vamos a dar una oportunidad. Un oyente que se la juegue al 100%. Si acierta David, adelante. Y si no, arrastramos la carta esta mañana, que vamos hoy un poquito apurados de tiempo. Segunda lectura por parte de David. Ya sabéis que la carta está en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Si sabes quién es, llámanos rápidamente. Si eres el concursante que llamas, pues tienes la suerte de participar. Y si acierta, ya sabes, a la final del mes de julio, David.
Nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Pues nos vamos a Badajoz. El concursante esta noche se llama José Luis. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Mucha calor.
Mucha calor, ¿no?
Muchísima.
Bueno, tranquilidad, ¿eh? O una ducha, si te sirve para refrescarte.
Sí, ahora no puedo porque estoy trabajando.
Bueno, pues en cuanto puedas. Oye, José Luis, cuéntanos, ¿quién crees es el personaje?
Yo creo que es Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen. Pues no es Viggo Mortensen, lo siento, José Luis.
No, nada.
Hasta la próxima ocasión.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Así que la carta queda para mañana, tercera y última noche de nuestra carta del concurso Yo sé quién es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí Carlos Salas, director de la web lainformación.com, para contarnos la economía contada con sencillez y además hoy con un asunto la mar de curioso que yo creo que puede darnos otro punto de vista sobre cómo nos ven en España, sobre todo al otro lado del charco, en la zona Hispanoamérica. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo nos ven y cómo nos vemos? Y si nos gusta o no nos gusta tanto. Y lo que cuentas es verdad, porque es un grupo de periodistas latinoamericanos que suele venir todos los años a España, becados por una organización que se llama Iberis y que no son periodistas becarios, es decir, son profesionales que ya están en esos medios trabajando,
asentados,
prensa, asentados, radio, televisión, papel, alrededor de los 30 años de media de edad cada uno, y aquí trabajan durante 6 meses en medios como, bueno, seguramente habrá gente en la COPE, otros en la SER, otros en El País, El Mundo, en La Información, etcétera. Y entonces al final hay una especie de charla, de despedida, y yo estuve en una de ellas y después me fui a comer y yo les pregunté, oye, contadme vuestra experiencia, ¿cómo veis España? Y lo primero que me dijeron es, profesor, bueno, yo me llamaban profesor porque yo estaba dando una charla, pero soy...
Y porque son muy educados.
Sí, porque y además son muy educados, porque a ellos les cuesta muchísimo tutear, ¿no? Y entonces me decían lo que ellos veían, o mejor dicho, lo que no veían era la crisis. No veían la crisis por ningún sitio. Y le digo, ¿cómo que no veis la crisis? Dice, sí, porque nosotros en nuestros países veíamos teletipos, fotografías, informaciones, vídeos de España, pues los desahucios, la gente desamparada, los pobres, la gente registrando basureros,
manifestaciones,
cócteles molotov, la gente, los policías pegando. Y claro, cuando aterrizamos en España esperábamos ver un paisaje después de una batalla o en plena batalla. Y según ellos, según estos periodistas latinoamericanos, lo que vieron fue pues una ciudad tranquila o incluso ciudades tranquilas, porque los fines de semana viajaban fuera de Madrid. Y no decían, no vemos la crisis. Y yo les decía, hombre, ¿cómo que no? Si tenemos una crisis, el paro, 6 millones de parados, el 27% de la población activa, gente que no puede pagar las hipotecas. Decían, sí, pero es verdad, pero no se ve en la calle. Decía, nosotros en la calle lo que vemos son cafeterías llenas de gente, bares llenos de gente, gente disfrutando, paseando. Y luego, además decían, y aquí vemos cosas que en nuestros países no vemos. Digo, por ejemplo, me decían, las carreteras, las calles, todo está perfectamente construido. Decía, parece, una de ellas decía, parece como si acabaran de hacer las carreteras. Luego, la gente aquí se para en los semáforos. Yo decía, ¿cómo que se para en los semáforos? Sí, aquí la gente, cuando el semáforo se pone en rojo, los carros se paran. Dice, en mi país no se paran, aceleran. Luego, pues se respetan los pasos de peatones, marcan las luces de cruce, los trenes funcionan muy bien, el metro de Madrid funciona muy bien, cercanías, larga distancia, la gente es muy amable. No hay vendedores en la calle que te asalten como allí, que son cientos que están en las calles, incluso en las autopistas, cuando hay un atasco, pues hay cientos de vendedores que van pasando entre los coches. Y yo les decía, bueno, sí, es posible, pero bueno, eso no le quita drama. Aquí está migrando la gente, los jóvenes no encuentran trabajo. Y aquí hay pues bolsas de pobreza. Y muchos de ellos, de hecho, dos brasileños, un brasileño y una brasileña, me dijeron, mire, en Río de Janeiro hay unas villas miserias apabullantes, que son montañas enteras de favelas, de chabolas. Y dice, y aquí no hemos visto eso. Claro, cualquier madrileño dirá, hombre, porque no se habrán ido a las zonas más duras de Madrid, que hay unas zonas que son de chabolas. Pero es verdad que para ellos, mientras que en Río está a la vista, aquí pues hay que ir a verlo y estar. Hay zonas bastante pobres. Pero sí da mucho que pensar y ellos y me decían, mire, es que no hay, en nuestros países no hay estado de bienestar. Son países con más crecimiento económico que ahora España, pero donde no hay estado de bienestar, no hay un sistema de salud como en España, no hay hospitales como en España, las desigualdades son muy grandes entre las clases sociales, cosa que para ellos, que ellos no veían en España.
No lo percibían.
No percibían esa desigualdad social. Y entonces yo al final les decía, bueno, sí, pero además aquí en España tenemos una oleada de corrupción política, que la gente está muy disgustada y tal. Claro, se quedaban callados y decían, es que la gente no conoce la corrupción que hay en nuestros países. Es terrorífica. Decía, incluso criticaban la corrupción de la prensa. Decía, la prensa está vendida en nuestros países. No publican muchas cosas porque están compradas por el poder político, por las empresas o por quien sea.
Bueno, pues en algunos países estamos hablando de países claramente en crecimiento, como puede ser Brasil, claro, Colombia, Perú, ¿no?
Exactamente, lo que has dicho. Esos países están disfrutando de un enorme crecimiento económico, pero que tienen unas desigualdades tan grandes y demostradas, porque las manifestaciones y las algaradas que ha habido en Río de Janeiro y en Sao Paulo, solamente porque el transporte subió 7 céntimos, pues demostraban que no, que hay unas desigualdades muy grandes y que la gente está muy enfadada. Entonces, claro, yo conté esto y luego lo conté, lo escribí en lainformación.com y no te puedes imaginar la cantidad de gente que se enzarzó en una discusión. Una parte de ellos decían, es verdad, porque en América Latina se ve mucho peor y aquí los españoles se están quejando y no saben lo que es la pobreza, y otros decían, oiga, sí, pero ¿por qué no nos comparamos con los holandeses o los daneses o los alemanes y tal? Entonces, bueno, es una discusión abierta. Pero lo bueno de esta visión de los periodistas latinoamericanos es que no solo relativizan la crisis, sino realmente te ponen en otra perspectiva, que es verdad que tenemos una crisis, pero también es una cosa que hemos comentado mucho en este programa. En España hay un estado de bienestar estatal tan grande que se ha evitado el hecho de que la crisis sea peor, que lo hemos comentado mucho. Pero también hay un estado de bienestar privado de organizaciones como Cáritas, las ONGs, donantes, bancos de alimentos o gente que da dinero a causas sociales o que trata de ayudar al prójimo, incluso plataformas que tratan de evitar que se desahucie a la gente.
Yo creo que hay otra lectura también muy positiva, ¿no? Y es que estás hablando de profesionales ya hechos y derechos que vienen aquí a recibir una formación extra, pero estando ya sentados en sus respectivos puestos de trabajo en sus países. y que de una u otra forma también lo que te demuestran es que, hombre, no es lo ideal, pero que uno es capaz de vivir en su país en una situación de mucha tirantez en muchos sentidos, ¿no? Y que son capaces de sobrellevarlo, y por eso quizás esa visión de que cuando llegan a España pues les parece poco menos que el dorado lo que
claro.
se encuentran, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y tienen una visión de España que a un español que ahora esté atravesando una crisis quizá le violenta, porque dice, oiga, que no, que yo estoy viviendo mal, pero es una visión que no es insultante, que es una visión que ellos están admirados de lo que ven en España, de cómo les tratan a los españoles, y aunque duela decirlo, porque habrá gente que lo está pasando muy mal, dice, esta gente que pasa no se entera. Sí, pero es que en sus países ellos están mucho peor.
En contraposición a esto, que desde luego es una constatación de la realidad, ¿no? De lo que tú has vivido con tus alumnos, con la gente que ha estado contigo haciendo las prácticas en lainformación.com, yo también tengo que decir que hace aproximadamente 3 o 4 años conocí a una chica canadiense que vino a hacer una tesis sobre el periodismo en el mundo, fuera de su país, y vino a España, y pasó una temporada en España. Y de las primeras cosas que dijo nada más aterrizar y después escrutar un poco las portadas, sobre todo los periódicos, decía, qué poco rigor, qué poco amor a la verdad hay en los periódicos. Aquí cada periódico, y ella estudiaba periódicos, no hablaba de radios y televisiones ni webs, porque era su especialidad en los periódicos, ¿no? Dice, aquí cada periódico va a defender la noticia siempre desde el punto de vista que le interesa, ¿no? Y decía, eso en mi país es impensable, es decir, los lectores darían la espalda a ese medio y ese medio se moriría de hambre, ¿no? Hablando sobre todo de depende de la procedencia de quien venga, ¿no?
Exactamente.
De quien venga, ¿no?
Estoy de acuerdo, porque en España la prensa está muy politizada, muy ideologizada, y lo ves que muchas veces están dando de la misma noticia, sobre todo si es política, dos puntos de vista. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Hay gran diferencia, realmente no me estoy enterando. Y es verdad, porque es la prensa de eso, canadiense o norteamericana o británica o alemana. No tienen esas diferencias de interpretación tan grandes como hay en España. Sin embargo, viene un latinoamericano y ve lo contrario y dice, caray, fíjense ustedes, es que ustedes son capaces de hacer tumbar un gobierno.
Sí.
Lo que está pasando en estos días en la prensa, tanto derecha de izquierdas, incluso en los medios de comunicación, la radio, derecha e izquierda, es que se están analizando el impacto que pueden tener la publicación o las revelaciones del extesorero del Partido Popular, y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero todo el mundo sabe que es una situación muy grave. ¿Y eso sucedería en un país latinoamericano? No. Entonces muchos de estos periodistas aquí en este momento dirían, claro, pero la prensa española ahora está ejerciendo una labor de destapar un montón de cosas que en nuestros países sería impensable.
Bueno, en vano, ayer teníamos a última hora del programa a nuestro corresponsal Ernesto Coco en Buenos Aires y nos contaba la noticia de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha prohibido a los grandes supermercados anunciarse en prensa que no sea prensa del gobierno, afín al gobierno.
Exacto.
Que esto ya es rizar el rizo, que sí. En este país eso sí que sería, bueno, no impensable, sería de incendiar la calle,
sí,
prácticamente,
sí, sí.
¿No?
Cabe el gobierno, vamos, todos los medios le machacarían. Incluso en Argentina, pues controlan a los medios con la distribución de papel y la compra de papel y un montón de cosas. Y eso viene de hace meses que Cristina Fernández de Kirchner prohíbe a los anunciantes.
La ley Mordaza, ¿no?
Exacto, la ley Mordaza, y prohíbe, y si no, les castiga.
Oye, una última pregunta respecto a todos estos jóvenes preparados ya, periodistas que han venido aquí. ¿Ellos les gustaría quedarse en España profesionalmente o les tira más vivir en su país a pesar de que las condiciones de vida pues en general sean bastante más lastimosas que aquí?
Mira, depende del país. Yo creo que la mayoría quiere volver a sus países y porque ellos ven que están en progreso, en crecimiento y pueden aportar mucho, pero concretamente los venezolanos te puedo decir que no.
Ya.
Había un venezolano que me dijo, mira, yo estoy tratando de quedarme en España, pero es por una sencilla razón, que es que en Venezuela ahora la situación económica y política del país va hacia atrás.
Lo pregunto sobre todo porque muchos de nosotros, es decir, por generalizar, ¿no? Estamos mirando para irnos a, no digo en nuestro caso en concreto, pero digo como españoles, ¿no? De mirar a irnos a países como, pues eso, Perú, Colombia, Brasil, no lo sé, los que estén más pujantes, Chile, en Latinoamérica ahora mismo, y precisamente recibimos noticias de allí, pues un poco de que efectivamente están en crecimiento, pero por otro lado también las condiciones de vida, pues en fin, no son tampoco maravillosas, tal y como te han contado
claro.
A ti tus alumnos, ¿no?
Exactamente. Yo, esas sí son países con un enorme crecimiento, pero bueno, si vas a empezar en el periodismo desde abajo, pues no vas a tener un nivel salarial muy alto. Es verdad que aquí no es muy alto tampoco, y con la crisis, que además la prensa está viviendo dentro de la crisis peor, pero lo que sucede en estos países es que hay un gran salto en los niveles salariales, del nivel medio-bajo al alto, y en España está mucho más escalado. Yeah. Pero también lo que suele pasar es que ahí está por desarrollarse mucho más la prensa. La prensa de papel está aumentando las ventas en esos países. Y luego la prensa digital, no digo que están haciendo, pero está una etapa bastante incipiente. La gente no está tan conectada a Internet, con lo cual significa que tienes un mercado en crecimiento.
Y luego fuera del periodismo, en el resto de trabajos, también da la sensación de que en alguno de esos países, en un momento o en otro, va a tener que aparecer o aflorar de una forma contundente algo que no existe, como es la clase media, ¿no?
Sí, exactamente. Son países que están construyendo su clase media, y la clase media al final demanda más periódicos, más opinión, gasta más en, yo qué sé, en el ADSL, en Internet, lee más y se forma mucho mejor. Y yo creo que ellos van a vivir ahora una especie de época dorada del periodismo, incluso del periodismo impreso o del periodismo radiofónico, televisivo, que es lo que está sucediendo en India, por ejemplo. En India ahora hay una explosión de venta de periódicos y de cabeceras. Y en cambio aquí en España o en Europa o en el primer mundo, pues va a marcha atrás. Entonces, es una oportunidad para los periodistas. De hecho, uno de los chicos que trabaja en la información se fue a Chile porque su novia había conseguido un trabajo allí, y ahora él está trabajando allí como... se gana la vida como periodista. Y bueno, incluso te puedo decir, mi hijo está en Colombia desde hace 3 meses trabajando en un medio colombiano. Entonces sí, yo creo que hay una oportunidad, pero al que escuche todo esto y sea periodista, le diría, si vas a irte a esos países, primero analiza todas las pros y todos los
contras. Vayas con la mentalidad española exclusivamente.
Exacto, y procura no ver españoles por el mundo, no porque sea mal programa, todo lo contrario, sino porque es un programa que
casos de triunfo.
Son casos de triunfo.
Está claro. Bueno, interesantísima la conversación con Carlos Salas, director de Información.com, respecto a cómo nos ven, sobre todo económicamente y en cuanto a condiciones de vida, los periodistas latinoamericanos. Podríamos decir posiblemente que estemos ahora en mitad del pelotón, ¿no? Ni tan recortados de libertades y comodidades como los latinos, ni con el estado de bienestar que posiblemente tengan en el norte de Europa. Y este quizás sea, al menos de momento, el puesto de medio de pelotón que le toca vivir a España.
Sí, señor, exactamente.
Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo. It's where I'm coming from, it's where you're going, in a dark tunnel, blindfolded, it's where you leave your home and I follow steps into the future like I know what's coming.
Nos vamos a actualizar la información aquí en COPE, y a la vuelta, como todas las semanas, el análisis de la televisión con David García.